Argüelles de lo sucedido en el partido de hoy de la UEFA Champions League, pero también a Diego Alejandro, que a pesar de visitar a uno de los rivales más modestos del fútbol europeo, no pudo pasar de un 2-0 y debido a los errores en defensa que fueron más de uno durante el partido. Vamos a comenzar primero por Javier Argüelles y lo que sucedió en el partido entre Real Madrid y PSG.
Sí, muy buenas tardes para ti, Mario, para Gregorio, para Arián, para todo el colectivo y, supuesto, para toda la audiencia. Fue un partido donde los goles se quedaron en la grada. Estaba Ronaldo y Patrick Kluivert y parece que no le dieron pólvora ni a Cristiano ni a Zlatan Ibrahimovic. Lo cierto es que el conjunto merengue, desde mi punto de vista, en la primera mitad fue superior al conjunto parisino, que estuvo bastante deprimente en cuanto a circulación de la pelota. Perdió muchos balones en tres cuartos de cancha, en su cancha defensiva. El Real Madrid salió rápido y llegó con claridad en algunas acciones. Me parece que Laurent Blanc se equivoca cuando menciona que el Real Madrid, en la conferencia de prensa del día anterior, que el Real Madrid era un equipo defensivo que lo iba a esperar atrás. Lo cierto es que Rafa Benítez fue incluso más inteligente porque le salió a presionar desde bien arriba en la circulación de la pelota de sus dos centrales, que no tuvieron una buena salida hoy, ni Thiago Silva ni Marquinhos, notando la ausencia del que sí tiene buen pie para sacar la pelota, como es David Luiz. Y me parece que ahí fue el primer tiempo, el Madrid dominó. Después, en la segunda mitad, el Madrid continuó, me parece que dominando, llevando el partido hasta donde quería, hasta donde le dieron las piernas. Luego, el conjunto de París, sí, con la entrada de Pastore y la entrada de Lucas Silva, logró encontrar soluciones y llegar un poco más al área de Keylor Navas. Y bueno, esto trajo a las claras que Rafa Benítez respondiera con una variante tan táctica como Denis Cheryshev. Yo hubiera preferido a Kovacic tener un poquito más la pelota en el centro del campo, un poco más de circulación. Cheryshev me parece que era para taponar un poco la salida de Lucas Moura, que creó varios slaloms quitándose la marca de Marcelo y demás por esa banda, y la subida del que para mí fue el mejor jugador del Paris Saint Germain. Estaba hablando de Aurier, que se mandó un partidazo, un dual mix entre él y Marcelo, que terminó con jugadas espectaculares por ese carril derecho de Aurier, carril izquierdo a la inversa para el jugador carioca del Real Madrid. Yo creo que el Madrid pudo haber ganado, pudo haberse llevado los tres puntos para el paseo de la Castellana, pero me parece que este empate a cero le sabe bien al conjunto merengue. Si vemos que contaba con varias ausencias, y estoy remarcando, Gareth Bale, Karim Benzema, Lucas Moura solamente pudo jugar 30 minutos. No estuvo Daniel Carvajal y, por supuesto, no estuvo también el cafetero James Rodríguez. Me parece que es resultado bastante bueno sacar dos puntos, un punto del Parque de los Príncipes. Si tenemos en cuenta que solamente un equipo ha podido ganar en los últimos 9 años, y estoy hablando del Barcelona de la temporada pasada, es el único que ha podido sacar un triunfo en el campo del Paris Saint Germain.
Y aunque realmente Paris Saint Germain y Real Madrid, su pasado más reciente data de un partido de enero del año pasado, de enero de 2014, victoria 1-0, el gol fue de Karim Benzema, como también sucedió en julio de 2013 con otro gol de Karim Benzema. Pero bueno, eran equipos completamente diferentes
y amistosos, eran partidos amistosos, no se jugaban nada en este torneo, o sea que los dos equipos estaban probando
maquinaria.
Incluso en el partido de enero era más bien como el partido de la temporada pasada frente al Milan, más de recaudación de fondos que de futbolísticamente de lo que estamos hablando.
Yo quería decir a este partido Real Madrid-PSG que Laurent Blanc una vez más me deja que desear a la hora de plantear los partidos ante equipos grandes. Yo nunca me ha gustado ese aparente tridente que forma ahora con Di María, en otros momentos con el Pocho, con Lucas Moura, pero creo que Cavani y Zlatan, uno de los dos es el que debe estar en el campo. El otro, sobre todo Cavani, que lo tira a la banda, le cuesta muchísimo trabajo. Cuando Cavani jugaba en el Napoli, él jugaba como punta o como dupla de ataque con el Pocho, pero jugando con Zlatan, que es el que va siempre a jugar de 9 referencia, le cuesta mucho. Inclusive él lo ha declarado, que por la banda pierde en su fútbol, en su forma de llegar al área. Y a mí me hubiera gustado más, para aplicar velocidad, tener a Pastore en el medio campo y a Lucas Moura desde un inicio. Él los introdujo después y crearon, sobre todo Lucas Moura, un poco de más peligro, pero siempre digo, repito, me deja mucho que desear el caso de Lauren Blanc a la hora de plantear los partidos ante equipos de tanta entidad como ellos o superior.
Sí, en el caso de Marco Verratti tuvo un partido, entre comillas, tranquilo, además de a pesar de la tarjeta amarilla en el minuto 50 y que después le perdonaron una segunda amonestación por una entrada bastante fea. Thiago Motta en lo que sabe hacer, quitar pelotas, patear y dejar que otros tengan la salida. Matuidi, que estuvo condicionado todo el partido por la tarjeta amarilla en el minuto 14 que recibió por otra de las entradas complicadas. Cavani, es cierto, incluso Cavani tuvo el gol que le podría haber dado una victoria parcial o definitiva en sus botines ya casi a finalizar el partido, partido flojo de Zlatan. Pero lo que sucede es que Cavani, Zlatan y Ángel Di María, los tres tenían que regresar, porque cuando recuperaba la pelota el PSG, en vez de irse arriba, en vez de ser vertical, en vez de por lo menos intentar encarar a un rival, movían la pelota hacia atrás. Era más la prioridad para ellos tener la pelota o que no les quitaran la pelota que el hecho de moverla hacia adelante. Dígame usted, Javier.
Sí, el problema es lo que mencionaba Arián, o sea, tenía tres jugadores más bien de corte defensivo en el centro del campo, más allá de que Verratti tiene buena salida, o sea, tiene buen manejo del balón, al igual que Blaise Matuidi, pero Blaise Matuidi es más para llegar como de segunda línea dando sorpresas al área rival. Me parece que le faltaba el toque sutil ese que tiene Javier Pastore, su huesito desde el inicio, y me parece que esto fue lo que condicionó que no hubiera ese chispazo, esa magia en el mediocampo del conjunto de París, que no los dejaba encarar a los defensas rivales. Eso sí, hay que mencionar que los dos mediocampistas contención del Real Madrid, sobre todo Casemiro, se está erigiendo como un jugador de futuro, debe ser dentro de par de años a más tardar el estandarte del mediocentro del Real Madrid, un hombre que está creciendo cada día más en los galones del mediocampo merengue. Y ojo, este muchacho, que no sé por qué Dunga, cosas que no entiendo, no lo acaba de
convocar no se entiende muchas cosas,
a la selección de Brasil y ponerlo a jugar encima, de titular.
¿Por encima de quién?
De Elías. O sea, Elías es el que está jugando en esa
junto
posición.
Con Fernandinho está jugando Elías, que para nada, ajá, bien lejos de la distancia.
Tienes a Luis Gustavo también. Y con el mayor respeto, Casemiro te hace dos partidos bien y te hace tres mal.
Pero el año pasado tuvo una temporada muy regular y muy buena con el Porto, que le vino muy bien. Como le vino bien a Carvajal salir al Bayer Leverkusen, a Casemiro le vino muy bien salir cedido al Porto.
Bueno, vamos a ver qué sucede, porque realmente le voy a decir una cosa. Brasil no necesita tanto mediocampo de fuerza. Brasil no necesita tanto tener hombres de poder, porque ese nunca ha tenido que ver con el fútbol brasileño. Y el hecho de ellos quererse adaptar al fútbol moderno, al fútbol de lineal vertical y demás,
Mario, tiene que trabajar en ese mediocampo.
Y es que le comento, o sea, los últimos dos partidos que jugó, tanto con Chile como contra Venezuela, con Venezuela jugaron bastante bien, es la verdad, pero contra Chile dejaron mucho que desear. El centro, o sea, la doble mancuerna defensiva del mediocampo eran Luis Gustavo y Elías. Luis Gustavo sí es muy buen jugador, me parece que sí tiene que ser titular en este equipo, pero es Elías. Me parece que Casemiro tiene más cartel y ha demostrado en ligas europeas que es muy buen jugador.
De hecho, Elías ya no estuvo ni con Venezuela por el trabajo pésimo que tuvo entre Chile.
No, por supuesto, pero es que también hay que ver qué sucede. Todavía Casemiro es demasiado joven para mí para erigirse como ese gran mediocampista de contención y salida que pueda tener Brasil. No me da para mí Casemiro como para jugar al estilo brasileño. Lo que pasa es que Brasil,
pero es que
cada
Brasil
vez juega,
no juega al estilo brasileño.
Sí, no, ya Brasil juega cada vez menos.
Entonces, mientras esté Dunga
a brasileño
o otro.
No, más allá de Dunga, no tiene nada que ver con Dunga y el esquema que pudiera resultar defensivo. A veces nosotros decimos que un esquema es defensivo porque un equipo brasileño no tiene 5 o 6 delanteros puestos en punta, o 5 o 10 como hubo en los años 70. Pero te ponen un solo delantero porque ponen a todo el equipo.
Es que no hay tanto tampoco. Hoy en día Brasil tiene una escasez de delantero enorme.
No, es que hoy en día Ricardo Brasil tiene escasez de
35 años.
Y ya pasó sus mejores tiempos.
Que bueno, tampoco fueron de los buenos.
Sí, fue en el 2005 cuando estaban en el Betis.
Exacto.
Ya, pero es que Brasil hoy día lo que no tiene es eso. No tiene. Quitamos a Neymar, quitamos a Oscar.
Y a Douglas
quitamos
Costa.
Un poco a Douglas
Costa. No, Douglas
sí. Quitamos a William.
Quitamos a Coutinho. Quitamos a Coutinho. Brasil no tiene mal
pero
equipo.
Pero es que William, por ejemplo, William lo ponen como extremo. Pero William me suena más a volante. Es decir, no es un extremo natural de que uno. No,
William está en posición 8. Definitivamente. Bueno, en otros resultados de la jornada, antes de irnos al partido del Barcelona,
sí.
El Galatasaray venció 2-1 a Benfica, vino de atrás. Gaitán en el minuto 2 para Benfica, pero Selçuk Inan en el minuto 19 de penal y Lucas Podolski en el 33 le dieron la victoria al Galatasaray. Atlético de Madrid 4-0 al Astana. Saúl Ñíguez en el minuto 23, Jackson Martínez en el 29, Oliver Torres en el 63 y un autogol de Tedesco en el minuto 89. El Malmo sorprende al Shakhtar Donetsk con gol de Rosenberg en el minuto 17. Chesca Moscú casi le gana la partida a Luis Van Gaal. Chesca 1, Manchester United 1, Dumbia en el minuto 15, Marshall en el minuto 65. El Wolfsburgo derrotó 2-0 a PSV Eindhoven, los goles de 2 en el minuto 46 y Kruse en el 57. El Juventus y Borussia Mönchengladbach empataron a 0, finalmente muy a mi pesar. Manchester City empató a 1 con el Sevilla. Konoplyanka en el minuto 36, minutos más tarde, en el 36, Boni para el conjunto Manchester City. Estos duelos van a repetirse el martes 3 de noviembre y seguramente habrá otra vez algún gol especial.
Se repetirán, por supuesto, en cancha de los que hoy fueron visitantes.
No, exactamente. Resultado bastante interesante, sobre todo en el grupo del Atlético de Madrid. El Atlético logra ganar, pero sorprende que el Sevilla no logre vencer al Galatasaray.
¿Después qué le ganó al Atlético?
En el Estadio de Daluz, jugando como local y después de haber vencido al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, que hay que remarcarlo, Vicente Calderón. Así el Benfica derrotó al Atlético de Madrid, que es muy difícil derrotar al Atlético de Madrid. Sobre el grupo de la muerte, me parece que la Juventus sigue con paso firme a pesar del empate frente a Gladbach.
Hay que decir, firme en la Champions.
En la Champions, sí, por supuesto, porque Gladbach, a pesar de que sacó un empate como visitante de la Juve, me parece que es un buen resultado. El Gladbach, después de caer de manera consecutiva en 5 ocasiones, ha hilvanado 4 victorias en la Bundesliga, lo que habla a las claras del crecimiento que ha tenido el conjunto alemán. El City deja mucho que desear
una vez más
en la arena europea, sobre todo porque empata en el Etihad y tendrá que ir a visitar ahora dentro de próximas 2 semanas un campo bastante difícil. Y el Barcelona sabe de lo que estoy hablando cuando cayó hace par de semanas 2-1. Estoy hablando del Sánchez Pizjuán, que está a orillas del río del Guadalquivir. El equipo de Nervión es muy difícil de ganarle en el Sánchez Pizjuán. La temporada pasada solamente un equipo en la Liga Española, el Real Madrid, venció al conjunto sevillista
en un partidazo.
Sí, bueno, ayer en la jornada de martes de la UEFA Champions League también hubo un partido que a mí me dejó demasiadas dudas, porque mucha tenencia de pelota ante un equipo que solamente se paró en su propia casa a intentar defenderse. Claro, la diferencia de presupuesto entre la Liga de Belarus, la Premiership de Belarus y la Liga Española es abismal. La diferencia de Barcelona con su rival también era abismal y eso no se tradujo en goles.
Así mismo es, Mario. De todas maneras, bueno, decir que el equipo bielorruso ha sido 10 veces campeón consecutiva de la Liga de
España. 11 veces ha ganado la Liga de Belarus desde 1998 y 9 de forma consecutiva.
Y ha desaparecido un par de veces. El equipo ha desaparecido, ha resurgido, no. Pero bueno, entrando en el partido, quizás no es de lo mejor que ha mostrado el Barça no ha empezado bien la temporada, tanto en Europa como en la Liga, pero ausencia, incluso ayer se vuelve a lesionar Sergi Roberto, entre 7 y 10 días de baja va a estar, un equipo que por supuesto, sin Xavi, que ya no iba a estar para la temporada, sin con la lesión de Iniesta, sin Messi, que se convierte en un cuarto mediocampista muchísimas veces para poderle dar salida a los equipos y asistir a esos otros dos delanteros que tiene, el caso de Suárez y el caso de Neymar. La tenencia de balón, algo fijo en los partidos del Barça. Hay que ver las declaraciones de ellos, incluso entrenadores que cuando le plantean los partidos de esa manera, que los equipos se le trancan atrás, se le cierran, al Barça le ha costado, no en esta temporada, hace mucho tiempo le cuesta, porque tiene que abrir la cancha, no tiene, ahora quizás con Suárez, pero no tuvo o no tenía en su momento delanteros para tirar centros al área como lo hace Dani Alves, como lo hace Jordi, tiene que ser centro raso, y si la defensa al menos está más o menos bien plantada en la cancha, puede resolver este tipo de juego. El Neymar cargó con el peso ofensivo, dio las 2 asistencias, fue el tercer hombre que más corrió más de 10 kilómetros, el jugador brasileño que se está tratando de echar el equipo arriba tras la ausencia del argentino, y Suárez, que le costó, pero que fue, sobre todo en el segundo gol, muy muy bien Suárez, arrastrando la marca y dejando a un Rakitic que partió de la banca, porque es que esa es la otra, es decir, Luis Enrique la temporada pasada usó mucho las rotaciones, le dio resultado al final, fue criticado, pero al final le dio resultado. Esta vez, tratando de darle rotación con lo poquito que tiene, salió, que hay que decirlo, con dos volantes de contención, con Mascherano y Sergio Busquets. Y si para colmo el otro centrocampista era Sergi Roberto, que lo venía haciendo como lateral, ese mediocampo prácticamente no tenía salida ninguna.
No, pero Sergi Roberto es un hombre que puede trabajar perfectamente.
No, pero él lo ha dicho que su,
lo de él no es quitar, lo de él es dar un poco de salida.
Pero no lo ha podido mostrar desde que lo han puesto en esa posición. Sin embargo, como lateral derecho lo ha hecho muy bien. Y él lo dijo en una declaración, que se siente cómodo con espacios, corriendo con la pelota, de lado a lado, por todo el carril de la derecha. Como mediocampista, a mí particularmente, me ha dejado muchísimo que desear, ni quitando, ni repartiendo, haciendo prácticamente nada.
Bueno, de otro evento que se desarrolla en estos días es el Campeonato Mundial Sub-17. Los resultados de ayer: Estados Unidos iba tranquilo 2-0 por goles de Pulisic y Vázquez en los minutos 20 y 40, pero Croacia le hizo dos goles, uno de Magic en el minuto 65 y Vanocek en el 77 para el empate. Inglaterra sigue de mar en peor y realmente ha dejado demasiado que desear el equipo británico. Se dio 0-1 ante un Brasil que anotó de tiro libre por gol de Leandro en el minuto 67. Nigeria fue muy superior a Chile en casa de Chile, lo goleó 5-1. Chaukese en el minuto 1 y en el 61. Uchimen en el minuto 66 de penal, en el 86 de penal. Y Nwali en el minuto 17 también de penal para el 5-1 de Nigeria sobre Chile, por el gol de Allende en el minuto 81. Y 1-0 ganó Corea, que ya se clasificó a la segunda ronda. Es el primer clasificado a la segunda ronda. 1-0 Corea a Guinea. El gol de Chehun en el minuto 92.
Gracias, Mario, por toda esta información de fútbol que usted y los amigos Javier Argüelles y Arián Alejandro le han brindado a toda la audiencia de Hablando de Deportes. Después de anotar los goles aquí en nuestro espacio, nos vamos entonces a...